Buenos días y bienvenidos al tiempo que la UNED dedica a la Escuela de Informática. 30 minutos semanales, los miércoles de 6:30 a 7, hora peninsular, en los que nuestro propósito es informarles y llevarles la actualidad que se genera en torno al mundo de los ordenadores. Hoy es el turno para el Departamento de Ingeniería de Software y Sistemas Informáticos. Con nosotros tenemos al profesor Jesús María Mínguez Melián y a unos invitados que nos presenta para hablar sobre normalización y certificación de las tecnologías de la información.
Buenos días. Evidentemente, uno de los graves problemas que ha tenido siempre la industria del software es el de la productividad y la calidad. Los equipos, el hardware, ha ido aumentando su capacidad, su velocidad, su potencia. Pero esto no ha ido acompañado de un desarrollo paralelo del mismo tipo en la realización de los programas. Claro, todo esto ha dado lugar a las nuevas metodologías, podríamos llamar, de ingeniería del software. Porque antes se hablaba simplemente de programación. El concepto de ingeniería de software sale por dos motivos. Por un lado, para crear el trabajo corporativo, es decir, ya las aplicaciones no son pequeñas, no las puede realizar una sola persona, la tiene que realizar un equipo de profesionales, y entonces esa coordinación requiere la aplicación de las técnicas de ingeniería. Pero al mismo tiempo, seguimos, como digo, preocupados por la productividad, por la mejora de ese proceso. Entonces, para hablar de este tema, tenemos hoy con nosotros a Paloma García López, jefe del Servicio de Normalización de Telecomunicaciones y Tecnología de la Información de AENOR, y a Carlos Manuel Fernández Sánchez, Product Manager de Sistema de Gestión de la Seguridad de la Información, también de AENOR. Buenos días. Bueno, en primer lugar, vamos a contar un poquito qué es esto de AENOR.
Buenos días. Bueno, AENOR es la Asociación Nacional de Normalización y Certificación. Este año, precisamente, celebramos el 20 aniversario. AENOR se creó en el año 1986, constituyéndose como una asociación privada sin ánimo de lucro. Una de las principales características de la asociación es su carácter multisectorial. Alberga a todos los sectores relacionados con el panorama industrial o empresarial español. Y sus dos actividades principales se enfocan hacia la normalización de productos y servicios, tanto en el ámbito nacional como la participación y activo seguimiento de la normalización internacional y europea. Y la otra faceta es como entidad de certificación de productos y servicios. De la parte de certificación, si os parece, nos comenta Carlos más directamente.
Muy bien, buenos días, muchas gracias por invitarnos a la UNED. Queríamos comentar, como ha dicho muy bien Paloma, las normas vienen a regularizar y a mejorar todos los sectores. Y como ha dicho el profesor Jesús Mínguez, en el tema de la ingeniería del software ya hay también normas internacionales ISO, que vienen a todo ese know-how, todo ese conocimiento mundial de cómo se debe hacer un producto de software, están expresados en esas normas donde intervienen muchos profesionales, tanto de la universidad, como puede ser la propia UNED, que tiene representantes en AENOR, como de otros sectores. Con respecto a la certificación, hay normas, como ha dicho Paloma, que hay normas de producto o normas de sistemas que pueden ser certificables. Hay muchas empresas o entidades o organismos públicos que se quieren certificar. ¿Por qué motivo? Es decir, yo he implementado una norma y quiero ver si un tercero puede certificar si lo estoy haciendo bien. Pongamos el caso que el profesor Jesús Mínguez me invitó hace un año de una norma que era una norma UNE 71502 de Sistemas de Gestión de la Seguridad de Información, que este año hemos certificado en España alrededor de 20 empresas. O sea, 20 empresas han montado un sistema de gestión de la seguridad de información y se han certificado. O sea, fíjense lo interesante que es esto, porque significa que estamos creando la nueva, que como decía antes muy bien el profesor Mínguez, la nueva, antes hubo un tema en los años 80 que la gente no creía en la ingeniería del software, y ahora en el año 2005-2006 estamos creando la ingeniería de seguridad.
Bien, de todas maneras yo quería que se quedara claro una cosa. ¿Son todas las normas iguales? Porque claro, me da la sensación que no es lo mismo la norma que me dice yo tengo la nevera modelo no sé cuánto con 5 estrellas, ¿no? Eso creo que es muy medible a una norma, pues por ejemplo, que voy a decir, de asistencia sanitaria o de ingeniería del software, ¿no?
Efectivamente, tienes toda la razón. Ahora voy a comentar un poco los tipos de contenido de las normas, pero sí que me gustaría dejar claro, porque muchas veces, y yo lo sé por demandas que nos llegan a la división de normalización, que las normas no son un documento que llueve del cielo, un documento anónimo que alguien ha realizado, no se sabe quién, y de repente ha llegado a nosotros. Me gustaría dejar claro esto porque, si bien cuando nos llega una norma, la leemos y pensamos, bueno, pues realmente no dice nada nuevo, no es nada, ninguna novedad en la materia. No es este el sentido de las normas. Las normas provienen del consenso entre comités internacionales o europeos o nacionales, compuestos por representantes de todos los sectores con interés en el tema que se está normalizando. Y quiero señalar lo importante que es el consenso alcanzado, porque muchas veces, si tenemos problemas a veces de decisión o de criterio con nuestro compañero de mesa, es más significativo la importancia del consenso alcanzado en el caso de normas internacionales, cuando sobre una mesa están sentados representantes de países con distintas culturas, distintos objetivos de negocio, distintas formas de trabajar, pero aún así llegan a un consenso, y ese consenso es el que se vuelca en las normas, que es lo que da, digamos, su garantía de aplicación. Eso me parece importante. Y respecto a los tipos de normas, efectivamente, estamos viviendo ahora un cambio en el contenido y en el enfoque de las normas. En los orígenes de la normalización se comenzó con el desarrollo de normas de producto, es decir, normas que recogían especificaciones y características de producto, acompañadas de normas de ensayo que, bueno, pues contenían un poco las características que había, con las que había que ensayar el producto y las medidas o indicadores a los que había que llegar para que un producto fuese conforme a una directiva europea, a una reglamentación o demás. Ahora mismo, en parte porque casi la mayoría de los productos, y eso es bueno, que se utilizan, están normalizados, sobre todo productos, digamos, más tradicionales que lo que es el producto software entendido como tal, que, por supuesto, no ha estado tan vinculado desde siempre a lo que es la normalización. Productos como son productos químicos, productos eléctricos, productos relacionados con la construcción. Bueno, pues ahora se está pasando a normas con enfoque servicio y gestión, es decir, normas que son, en esencia, códigos de buenas prácticas para que se implanten determinadas formas de hacer las cosas en las organizaciones. Estas formas de hacer las cosas tienen que ver con todos los aspectos de la sociedad, desde la accesibilidad a la responsabilidad social corporativa, a la implantación de sistemas de gestión en diferentes ámbitos.
Bueno, yo quisiera que se resaltara un carácter un poco especial. Una norma no creo que sea de obligado cumplimiento. Por ejemplo, yo que tengo aquí un papel DIN A4, evidentemente hay una normativa que me habla del DIN A3, DIN A4, pero yo puedo utilizar el papel del tamaño que me dé la gana. El problema será que a lo mejor no lo encuentro en el mercado fácilmente, o no me sirve para cargarlo en una impresora, por ejemplo, de mi ordenador personal, ¿no? Pero que quede un poco claro cuál es la diferencia entre norma y no sé si yo llamaría orden ministerial de reglamento, ¿no? O algo así.
Sí, muy, muy, muy importante, y un concepto en ocasiones mal entendido o mal interpretado. Las normas son y nacen en la esencia de la voluntariedad. Los organismos de normalización en ninguna ocasión tenemos potestad ninguna de hacer que una norma sea de obligado cumplimiento. Lo que ocurre es que actualmente, por lo que ha denominado en Europa el nuevo enfoque, se está dejando de, en los reglamentos o en las órdenes ministeriales o demás documentos de la administración, digamos, repitiendo desarrollos técnicos que ya están contemplados en las normas. eso en cierto modo está bendiciendo el contenido de algunas normas, en las cuales en su elaboración ha estado presente la Administración. Entonces, lo que se está haciendo es, en lugar de, como he dicho, desarrollar de nuevo una especificación técnica dentro de un reglamento, referenciar una norma. Es en ese momento en el cual una norma que ha nacido voluntaria pasa a ser de obligado cumplimiento, pero esa característica o esa condición se la da la Administración responsable. Puede ser que sea de obligado cumplimiento a nivel europeo porque esté mencionada en una directiva europea, o bien a nivel nacional porque se haya mencionado en una reglamentación nacional.
Carlos, me gustaría que habláramos un poquito más sobre el problema de las normas, vamos a decir, que no son materiales, que yo no puedo medir. Yo no tengo, como digo muchas veces, un softwareómetro, ¿no?, para medir un software. Entonces, ¿cómo sé que, por ejemplo, la ISO 9002, vamos a poner, por ejemplo, que quizás sea, la 9001-2000, que está muy extendida? ¿Qué es lo que contiene esa norma, digamos, diferente a una norma de producto? ¿Qué es lo que me dice realmente si luego, aunque luego hablemos del proceso de certificación, si yo me certifico la norma 9000, qué es lo que me dice esa certificación, ¿no? ¿Qué ofrezco yo con ese certificado a mis posibles clientes?
Mira, el tema de los sistemas de gestión, que es como es la 9001, la nueva norma ISO 9001, que hay tantas empresas certificadas, y si lo queremos orientar un poco a las tecnologías de información, dado que estamos aquí en la facultad, en la Escuela Superior de Informática de la UNED, el tema es, si hablamos de ciclo de vida de software, la ISO 9001 con la guía de implementación, corrígeme Paloma, 9003, ¿no?, lo que hacen es coger ese ciclo de vida de software y ver cómo se gestiona ese ciclo vida de software. Como puedes apreciar, ahí sí que no es como comentaba Paloma, que hay unos requisitos muy definidos lo que es un producto, sino sería toda esa gestión del ciclo de vida de software, cómo debe ser gestionado ese proyecto de ciclo de vida de software en cualquier
empresa. Es decir, de alguna manera, ¿cómo se hace? ¿Cómo se controla cómo se hace?
Esto es.
No con qué herramientas.
No con qué herramientas.
No te pone una obligación de un modelo determinado, ¿no?
No. Y el otro ejemplo, tenemos en AENOR dos grandes líneas en tecnologías de información con respecto a esto, además de, ha comentado Paloma, accesibilidad de webs, etcétera, pero comentando los dos temas que más pujantes, que es ingeniería del software y ingeniería de seguridad. En ingeniería de seguridad, el paso que se ha adelantado, que tú lo has comentado muy bien, es que, por supuesto, la norma esta, UNE 71502, que ahora ya se va a convertir en una norma internacional, luego lo comentará Paloma, ISO 27001, es la gestión de la seguridad. Fíjate lo que ha pasado hasta ahora en las empresas, en las propias universidades. Es importante que se sepa esto. Se ha implementado seguridad tecnológica, pero no se gestiona la seguridad en base al riesgo de los activos de información. El gran paso que hemos dado en España es que hemos implementado una norma, que luego se han certificado empresas, que lo que están haciendo es gestionar la seguridad en base a sus activos de información y sus riesgos.
Sí, porque evidentemente una cosa que se suele tener una idea equivocada, lo importante no es el valor de los equipos y los programas, sino el principal activo que tiene cualquier organización, empresa con ánimo de lucro o sin ánimo de lucro, es su información, que podríamos decir que no tiene valor. Vamos, que no tiene valor en el sentido de que es impagable. La pérdida de esa información, el acceso indebido a esa información.
Esta es la idea total. Y además, fíjate, yo quería lanzar un mensaje desde vuestro programa, aunque sea un poco pragmático, decir que de tanto AENOR como todos los comités de AENOR que han creado esta norma, UNE 71502, como nosotros que estamos en certificación, y la UNED, y gracias al profesor Minguet, es que fíjense que surgen nuevos responsables y nuevos puestos de trabajo dado a la certificación de sistemas de gestión de seguridad de información. Surge el responsable interno del sistema de gestión de seguridad de información, surge el consultor de sistema de gestión de seguridad de información y surge el auditor. ¿Esto qué implica? Que nuestros futuros ingenieros en informática, ingenieros técnicos o de teleco o de industriales, van a tener nuevas posibilidades de nuevos puestos de trabajo de un tema que, como ha dicho el profesor Minguet, es los activos. ¿Qué es importante para una empresa? Su información. y vamos a poner la seguridad por primera vez, la seguridad de los sistemas de información en el entorno de los negocios.
Y además de una forma global, ¿no? Porque hasta ahora quizás por temas metodológicos hablábamos de seguridad física, seguridad lógica, con lo cual no tenía nada que ver un cortafuegos con un antivirus, ¿no?
Esto es.
O con el control de la puerta de entrada a la sala de ordenador.
Esto es. Esto es de forma global y se tocan, hay unos dominios que se tocan todos los controles internos que tenga que ver de seguridad física, de seguridad lógica, de acceso a los sistemas, de hasta, fíjense ustedes, interesantísimo, une el tema de desarrollo de software con la seguridad de los sistemas de información.
Bueno, es que evidentemente eso yo lo he creído toda la vida. Si no empiezo a introducir la seguridad desde el primer momento del desarrollo del ciclo de vida, luego lo único que haré será parchear. El sistema que obtenga al final ya no lo puedo asegurar, ¿no? En el sentido de que tenga seguridad. Meteré parches.
Pues esta es la idea, y como decías tú, de una seguridad global y de su gestión.
Bien, pues entonces, ¿por qué no pasamos a hablar un poquito de proceso general de certificación y qué ventajas tiene el que una empresa tenga un certificado de cualquier norma de, ya que estamos hablando de empresas, por ejemplo, sí, de desarrollo de software, qué ventajas tiene con tener su certificación de cualquiera de las normas de seguridad, de calidad, de 9000, en fin, me da lo mismo.
Sí. Bueno, seamos lo primero, yo quisiera contar un poco la experiencia, ¿no? La experiencia nuestra de AENOR de este año, ¿no? Este año hemos certificado 20 empresas en seguridad de sistemas de información y también, no tengo ahora el dato, hemos certificado empresas con respecto a lo que es la calidad, empresas que desarrollan software. Si vemos el tema de seguridad y hablando con las empresas, y las puedo decir porque es voz pública, se pueden, las que están certificadas, para que se den cuenta ustedes de la importancia, hay empresas de tecnología como puede ser Siemens, como puede ser British Telecom, hay empresas de bufete de abogados como es Cuatro Casas, hay de todo, hay entidades de gestión, SGAES, hay consultoras, etcétera. En fin, la importancia de certificarse en este sistema es primero implantarlo. Aquí lo importante es implantar el sistema, y se lo decimos desde AENOR. Implantar un sistema de gestión es gestionar la seguridad. ¿Qué sucede? Que una vez que uno ha hecho el esfuerzo de implantar un sistema de gestión de la seguridad, que venga un tercero, que es AENOR en este caso, o otra entidad certificadora, y te certifique, implica que tu imagen como empresa de seriedad. Imagínense, voy a poner un caso muy pragmático en España. Una gestoría. Todos sabemos que una gestoría en España es una pyme, que a su vez gestiona pymes, puede tener, estar gestionando a lo mejor 500 pymes. Usted le está dejando sus datos de empleados, sus datos de facturación a otro tercero que es esa gestoría.
Clientes, proveedores.
Proveedores. Y usted no sabe si la seguridad de los sistemas de información que tiene esa gestoría. ¿No estaría bien que esa gestoría estuviera certificada en un sistema de gestión de seguridad?
Bien, entonces vemos por un lado clara la ventaja. ¿Podemos resumir brevemente ese proceso largo y costoso de la certificación? Porque claro, hay que hacer que quedar claro que obtener una certificación ni es rápido ni es barato. No es ir a una ventanilla.
Bueno, yo ahí difiero. Quiero decirte que en el tema de precio, la certificación no es cara, ¿eh? Bueno, lo que sí es caro es la implantación. Porque hay que crear una cultura, o sea, y eso lo hacemos gracias a estos programas, lo hacemos a la difusión en prensa, lo hacemos a todo, ¿no?, al propio ministerio. Quiero contar alguna anécdota. Hay comunidades autónomas que ya están exigiendo en sus concursos públicos, no exigiendo, sino valorando. Están valorando, si uno tiene la certificación, tiene más valoración en puntos para esos concursos públicos. O sea, una empresa que esté certificada en sistemas de gestión de seguridad de información va a tener en un concurso público
una ventaja competitiva.
Eso es lo que tú también preguntabas, que es muy importante. El coste de certificarse es más el coste de implantar. Porque para implantar la certificación, de, por ejemplo, de seguridad o de calidad, hay que saber lo que es un sistema de gestión. Y además hay que saber de seguridad. Y para implantar la certificación de calidad de software, pues hay que saber lo que es un sistema de gestión y luego hay que saber de ciclo de desarrollo de software. Con lo cual, y crear esa cultura en tu empresa. Con lo cual eso, yo diría que no se hace ni en 3 meses, pero que tampoco nos pongamos que son varios años. Que a lo mejor dentro de un periodo de 3 a 12 meses es coherente.
Creo que has dicho un dato que para mí es muy importante. La implantación de cualquier sistema, me da lo mismo de calidad, de seguridad, ya refiriéndonos concretamente a la industria informática, implica el que todo el mundo esté imbuido de la idea, de arriba a abajo. No se impone, creo que no se impone. Y entonces, evidentemente, ahí es donde vienen los problemas de formación, de mentalización, de sensibilización, etcétera, ¿no? Porque, claro, como siempre sabemos, una cadena, ¿por dónde se rompe? Por el eslabón más débil. O conseguimos que todos los eslabones, que una organización, al fin de cuentas, son todas sus personas, aparte de los medios físicos y lógicos, tengan la misma consistencia, o la cadena va a fallar.
Totalmente de acuerdo. Nosotros hemos detectado en estas, hemos visto más de estas 20 empresas, como podéis imaginar, en un periodo de certificación, y donde hemos visto donde hay más problemas es donde la alta dirección de la compañía no estuvo implicada o tampoco ha implicado a cualquier empleado de la compañía. Es importantísimo lo que decimos, ¿no? Top down y bottom up. O sea, esto no es, es un tema de toda compañía, es un tema de negocio, no es poner trabas, es crear una cultura de hacerlo bien, en hacerlo profesional y establecer un control interno que viene a mejorar. Y siempre que mejore al negocio. Tu negocio es fabricar software, tu negocio es crear un automóvil, tu negocio, el que fuere. Es un despacho de abogados que en realidad lo que crea que son pues expedientes e informes, ese es tu negocio. Pues lo que viene a hacer tanto el control, el sistema de gestión de calidad o el sistema de gestión de seguridad es mejorar, dar confianza. Nosotros repetimos esta frase mucho, que es dar confianza de nuevo a los sistemas de información.
Sí, porque yo quisiera contar dos anécdotas sobre lo que significa un fallo de estas cosas. Por ejemplo, en seguridad, yo puedo montar todo tipo de controles, antivirus, firewall, etcétera. Si luego mis empleados ponen con un DIMO en la pantalla su password, o no lo cambia periódicamente, etcétera, o pues no me sirve de nada, ¿no? No está mentalizado. Lo mismo diría en calidad, ¿no? Porque si un señor no documenta adecuadamente las cosas, luego cuando hay que hacer el mantenimiento, no nos olvidemos que quizás la fase más costosa del ciclo de vida del software no es ni el desarrollo, ni el análisis, ni el diseño. Es luego mantener el programa, ¿no? Y para que el mantenimiento sea rápido, ágil y fácil, pues debe estar documentado. Si se documenta mal las cosas porque no se le da importancia, pues está gestionando más el desarrollo del software y luego se paga, ¿no?
Claro, de hecho, una de las características diferenciales de este nuevo tipo de normas de gestión o de buenas prácticas respecto a las normas de producto es que cuando se implantan aplican a todo el conjunto de la organización. Las normas de producto iban dirigidas al resultado de un proceso de fabricación. Esta se aplica
al departamento
a
de producción prácticamente.
Claro, efectivamente. Entonces, al aplicarse a procesos, está implicada toda la cadena de personas. De hecho, una de las características diferenciales de la norma 71.502 de gestión de seguridad de sistemas de información ya incluye un capítulo de seguridad ligada al personal, por todo lo que comentamos, porque es verdad que cuando nos dan, recaudamos dinero para hacer un regalo a nivel de una empresa, lo guardamos, lo cerramos, ponemos un candado, pero cuando nos dan una password para acceso a un determinado sitio, lo colocamos delante. En cambio, esta nueva norma, la norma internacional que sustituye a esta 71.502, amplía el capítulo ligado a la seguridad y hace todo enfoque hacia los recursos humanos de la empresa, los que trabajan dentro y los subcontratados de fuera.
Sí, evidentemente, porque hoy día cada vez el outsourcing es algo más común. Entonces podemos montar todo nuestro sistema de control como queramos, pero ¿quién controla a los de fuera? ¿Quién controla a esos vendedores que ya van con su wifi conectándose a la empresa? Al final no se convierte ese en un punto débil, como comentamos, un eslabón de la cadena. ¿Quién controla al que nosotros mandamos destruir los documentos?
Efectivamente.
Por ejemplo, en caso de documentos de seguridad, cosas de ese tipo.
Así es.
Efectivamente, y todo eso tiene que estar contemplado.
Así es.
Ese es el tema primordial. Y fija, por eso de esta norma, ¿no? Como decía muy bien Paloma, es un código de buenas prácticas y con, por encima un sistema de gestión con un código de buenas prácticas. Y la, el código de buenas prácticas, yo esto quiero hacer mucho hincapié porque, sobre todo si nos están oyendo en España, como todos sabemos, el 95% de las empresas son pymes, ¿no? Entonces, cuando nosotros decimos esto desde Aenor, a lo mejor se creen, es importante que estas normas, como ha explicado Paloma, tienen el know-how, el conocimiento de todas las grandes corporaciones de muchísimos años, yo diría que de 20 años, en seguridad de sistemas de información, está plasmado con el consenso en esa norma. Con lo cual, una pyme, esa gestoría que he puesto el ejemplo antes, no tiene que ser la NASA para entender y saber cómo debe de gestionar su sistema de información, tanto desde el punto de vista de calidad de software o desde el punto de vista de seguridad del sistema de información. Y toda esa investigación que él no puede realizar porque es una pequeña y mediana empresa, se lo está haciendo una corporación, en este caso internacional, que puede ser ISO, y en España puede ser Aenor, o sea, pero se ha cogido toda la experiencia de todas estas personas con ese consenso, y esto es interesantísimo, porque no tienes que ir buscando, ¿dónde aprendo yo? Puedo aprender de las propias normas.
Bueno, yo no querría acabar este programa sin que habláramos un poco de la perspectiva de futuro, ¿no? Es decir, porque evidentemente en este mundo de la normalización y de la certificación hay muchas cosas que se están cociendo. ¿Qué se prevé así para un futuro próximo medio, no?
Jesús, perdona. Yo creo que Paloma nos puede dar una muy buena noticia de una norma española que ahora va a pasar a ser norma internacional y que creo que va a ser muy interesante.
Yo os comento brevemente un poco la evolución y que ha tenido el tema de las normas internacionales en gestión de seguridad de la información. Comenzó haciéndose normas individuales, normas independientes, normas de requisitos, y ahora se ha, desde hace ya un año, se ha aprobado y se ha puesto en marcha un nuevo modelo de gestión, el modelo de gestión 27.000. Se le ha dado entidad de un modelo de gestión equiparable a otros modelos de gestión totalmente aceptados, como es el modelo de gestión de la calidad, modelo 9000, sí, o modelo 14000 de gestión medioambiental. Esto es importante porque, digamos, se ha instado por lo menos a las entidades a que consideren la seguridad de la información en el mismo nivel que consideran la calidad o los aspectos de medioambientales.
Perdona que te interrumpa. Un sistema que no tenga seguridad no tiene calidad. Es más, si recordamos en la 9126, una de las subcaracterísticas de la calidad es precisamente la seguridad.
La seguridad.
¿No?
Sí, sí, totalmente de acuerdo. Pues este modelo incorpora una nueva versión que salió en junio del año 2005 de requisitos y controles de seguridad de la información y el equivalente a... al anticipo, por decirlo así, además en señal de que nos anticipamos de la antigua norma nacional 71.502 de gestión de seguridad de sistemas de información, se ha hecho ahora con una aportación importante española, norma internacional. Se ha renumerado para meterla dentro de este modelo como la norma 27.001. Es una norma internacional. Y dentro de este modelo se están desarrollando otra serie de normas como guía de implantación de esta norma, métricas, indicadores de seguridad, y otra serie de normas más específicas.
Pues muy bien, como siempre, el tiempo es el enemigo de todos los programas de radio y televisión. Pero de todas maneras, os emplazo para que cuando esté más desarrollado la norma 27.000, vengamos a hablar sobre ella.
Por supuesto.
Porque creo que es una de las normas que puede ser de más interés hoy día que nos preocupa tanto la seguridad. Pues muy bien, hasta un próximo programa. Buenos días.
Muchísimas gracias.
Mejorar y dar confianza de nuevo a los sistemas de información. Esta es, en definitiva, la función del sistema de gestión de calidad o el sistema de gestión de seguridad. Es una de las conclusiones a las que han llegado nuestros expertos de hoy en normalización y certificación de las tecnologías de la información. Paloma García López, jefe del Servicio de Normalización de Telecomunicaciones y Tecnología de la Información, y Carlos Fernández Sánchez, Product Manager de Sistemas de Gestión de Seguridad de la Información, ambos de la Asociación Española de Normalización y Certificación, AENOR. Ha moderado esta entrevista el profesor del Departamento de Ingeniería de Software y Sistemas Informáticos de aquí de la UNED, Jesús María Mínguez Melián. No tenemos tiempo para más. Con la esperanza de que nuestro programa de hoy haya captado su atención, les emplazamos a una nueva cita la semana que viene a la misma hora, en torno a las 6:30, hora peninsular. El miércoles, día 15, les traemos un título preparado por el Departamento de Lenguajes de Programación y Sistemas Informáticos. De la naturaleza a los algoritmos, nuevas tendencias de resolución de problemas de optimización. Hasta entonces, que pasen una feliz semana y gracias por estar ahí.